en Radio Nacional de España, Radio 2, todos los viernes a las 19 horas. El compositor ante su obra. Un programa presentado por Carlos Cruz de Castro.
Buenas tardes, amigos. Hoy tenemos con nosotros a un compositor valenciano llamado Llorenç Barber. Buenas tardes, Llorenç.
Hola, buenas tardes a ti y buenas tardes a todos.
Y bienvenido a este espacio del compositor ante su obra. Sabes que este espacio trata de que el propio compositor critique su obra, que lo vea desde otra perspectiva, que no sea la que normalmente decimos los músicos, que es el público el que tiene que decir. Relativo a esto, Llorenç, ¿hasta qué punto con el tipo de obra que tú haces tienes en cuenta al público? El tipo de obra la vamos a ver dentro de la selección que hemos buscado hoy. ¿Hasta qué punto la obra que tú haces tienes en cuenta al público? Eso tan traído y llevado, que si uno hace la obra para el público o si realmente es el público el que se tiene que poner a la altura del compositor.
Pues maldita pregunta, ni idea. La verdad es que uno hace lo que puede y lo que sabe hacer. Porque ¿qué es el público y quién somos nosotros más que público que alguna vez nos tomamos la libertad de levantar la mano y de expresar nuestra opinión rodeado de amigos y de desconocidos? Y entonces, pues, ¿cómo los voy a tener en cuenta? Me rozan y yo les rozo, les quito la palabra, les oigo, les escucho, les interpreto, les arengo y por momentos, y después me volveré a un callado oír en el que devendré público y formaré parte de ellos, claro, como es normal. Para mí el músico o el creador no es un superhéroe, no es un übermensch, no es nadie tocado por la divinidad de una manera especial, sino alguien más entre iguales que con preparación, a veces ardua preparación, otras veces con intuición o con, como suele ser normal, con una mezcla de las dos cosas, toma la palabra durante unos minutos para volverla a ceder al vecino de al lado.
Pues qué poético todo eso que has dicho.
Bueno, me alegra.
Llorenç, es muy chocante a veces hablar de las generaciones, pero el tipo de música que tú haces, tú eres heredero directo, creo, en España, por ejemplo, de un Juan Hidalgo, digamos. ¿Te sientes heredero un poco, no influenciado, sino heredero?
Sí, o las dos cosas, ¿no? Heredero, influenciado, amigo, enemigo, lo que quieras, todo. Sí, sí.
De Juan Hidalgo en España, de John Cage.
Sí, 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 de toda la tradición anarco-liberadora de la música en las últimas generaciones de las posguerras, de las estas malditas posguerras que parece que se suceden demasiado. Y sí, yo soy de alguna manera heredero de ese punto cero al que Cage o en España nuestro amigo Juan Hidalgo Zag, que no es solamente Juan Hidalgo, sino también Esther Ferrer, Walter Marchetti, sí. Ramón Barce y de alguna manera también tú, caramba, y algunos más. Ese puesta a cero de la música española. Pero lo que me parece ese cambio generacional, lo más específico de nosotros es que partiendo de esa limpieza y de esa puesta a cero de la música, encontramos que la música nos gusta cómo suena o nos gusta como sonoridad frente a esa radicalización de la música como tiempo, y por lo tanto si es como tiempo, también como gesto, como teatro y como vida, pero olvidando lo específicamente sonoro de la música que esa generación pone sobre el tapete, con gran fecundidad, por supuesto. Yo creo que yo soy el iniciador de una generación de pensamiento en la que, partiendo de esa puesta a cero, recuperamos lo específicamente sonoro de la música para vivir embargados e ilusionados con ello y queriendo no quedarnos solos con nuestro sonar o con nuestro inventar la música como castillos de naipes perfectamente pensados desde la cocina, pero que no llegan a ese público nuestro rozado del que has empezado preguntándome, sino todo lo contrario, vivimos ilusionados con ilusionar, con hacer comulgar a nuestros vecinos y conciudadanos de ese goce por el sonido. Y eso es para mí lo específico, lo distinto y esa primera toma de posición. En eso nos distinguimos de esa generación Cage-Zagiana y nos distinguimos de las generaciones anteriores o de posturas estéticas concomitantes con esa polaridad que se produce en el mundo y en España entre propuesta Cage, propuesta Boulez, que en España traduce casi el resto de los compositores, encabezada al menos de una manera desde la pluma y desde las partituras por lo que sería la tradición Luis de Pablo, por ejemplo.
Tú has hablado de cocina, pero no es naturalmente una cocina por otra, es decir, la elaboración de la obra que tú haces es una cocina, evidentemente, también, y muy elaborada.
Sí, por supuesto, siempre hay cocinas, pero hay cocinas transparentes y hay cocinas tecnológicas, difíciles, frías, esotéricas o lo que quieras. Digamos que en ese sentido el baño que se produce a partir de los 60 y muchos por lo fundamental étnico de la música, ese reverdecer de atención del compositor hastiado, cansado de vanguardias en los años 60 y que encuentra un rejuvenecer en las tradiciones etnológicas y todo el mundo que se precie a partir de los años 60 y tantos empieza a buscar de nuevo sus raíces en músicas que provienen de Balí o de Camerún o de los esquimales o de vete a saber dónde, digamos, todo ese buscar tocar madre, que para algunos se queda en puro flirteo, para otros en puro X, para mí personalmente y creo que para bastantes de mi generación a nivel mundial, es una toma de posición muy clara, es buscar lo elemental, lo sencillo, lo fundamental de la vida, de nuestra vida, de nuestro arte, y así no perdernos en esas elucubraciones que a veces no pasan del ombligo al pentagrama, o que no pasan más allá del ombligo al pentagrama o del ombligo al cerebro.
¿Y hay un mayor acercamiento al público? ¿Hay una mayor asimilación por parte del público?
Yo creo que esa es una consecuencia. La consecuencia elemental es esa, que hablamos el lenguaje del público para, desde esa cercanía, al menos intentar crear, pero intentar crear acompañados o cercanamente acompañados. No desde esa lejanía del Júpiter Tronans, sino desde esa desde ese compadrear con el vecino.
Pero quizás sea porque se le da al público... yo estoy haciendo naturalmente un poco el abogado del diablo contigo.
Adelante, maravilloso.
Aunque comparto lo que haces y me gusta mucho. Pero ¿no es un poco darle al público lo que tiene ya trillado? Tú has dicho ir a la búsqueda del pasado, no de un pasado inmediato, sino a sus fuentes, ¿no? A la tierra,
sí, sí.
Como dices.
Sí, la
pregunta... ¿No es un elemento muy trillado, muy asimilado?
Maravilloso, sí. Es la primera pregunta que le saldría a cualquiera. Eso es verdad. Hay una parte de verdad. Obviamente, recurrir a lo elemental, a lo simple, al córtex más profundo.
Yo me refiero, perdona que te interrumpa, para no irnos por las ramas. Yo me refiero que si realmente en la actualidad, o con con el apogeo de la vanguardia, se le achacó al compositor que era un individuo que vivía en su campana de cristal, que luego hablaremos de tus campanas, en su urna de cristal, y que, bueno, pues que era un individualista. Me da la sensación que tú haces lo que haces evidentemente pensando en ti también, es decir, en una campana lo único que en otro, que en otra, que a otro nivel, pero yo no me creo que tú hagas lo que haces pensando en el público.
No, por Dios.
Como igualmente.
Eso está claro. ¿Eh? Digamos que...
Porque es que puede quedar sobre esta mesa en la que estemos que estés haciendo algo para entroncar con un público utilizando una estética que naturalmente puede comprender fácilmente. Y creo que no, y creo que no es así.
No es así siendo así. Digamos que aquí la ambigüedad, la antinomia del sí y el no, una vez más... nos obliga a reflexionar mil veces y a perdernos en las palabras. Primero quede claro, sí, que esta reflexión es una reflexión a posteriori. Lo primero que hay es un hacer, un inventar cosas ex novo, un encontrarse con la vida sin en blanco y con la música en blanco y inventársela desde cero personalmente con mi propia biografía y con la biografía de mis amigos. Entonces, eso es lo primero, ese es el origen y eso es la única verdad, crear algo que llamamos música también y desde cero. Después, estas reflexiones o reflexiones como esta de si más o menos...
¿A qué llamas tú desde cero?
Simplemente desde el no saber al saber, desde el no sonar al sonar, digamos aquello tan típico de Zag, antes de hablar, abra la boca. Pues para mí sería abrir la boca. Yo me identifico como músico y tras años de formación, de intentos, de tropezones, de lecturas, de amistades, de oyendas, un buen día va y digo, esto es mi música y hago ¡ah! Y antes de hacer A, abro la boca. Y ese gesto originario de abrir la boca, obviamente me lo tengo que inventar. Y sale mal, me pongo nervioso, no sé qué ocurrirá a los demás, qué ocurrirá a mí, cómo sonará, se reirán, se lo tomarán en serio, les pareceré inteligente, estúpido, clown, qué sé yo. Entonces, ese inventárselo desde cero, eso es lo original, lo nuevo, lo intransferible y lo que todo el mundo como individuo tiene que hacer. Después, la fuerza de convicción, de comunicación, de ese original, abrir la boca y salir un A o un O, que vete tú a saber después qué ocurre, eso es lo intransferible, lo único, y de la fuerza de eso dependerá que el mensaje interese o no interese. Luego, toda reflexión, como ahora, como hemos empezado, sobre el público es posterior, es hasta cierto punto irrelevante, tan irrelevante como para aquellas posturas más tecnológicas o más elaboradas desde una tradición, digamos, de las vanguardias o que apostan por esa cocina de la que hablamos, totalmente elaborada, individual, cocina que no sale por el abrir la boca, sino que se presupone y que puede llegar a cargar la boca y a llenarla de demasiados teoremas que impiden abrir tranquilamente la boca. Todo eso para mí es posterior y casi da igual. Yo obviamente tengo en cuenta al público, pero tengo en cuenta al público porque me considero uno más del público y no estoy tocado por ninguna divinidad para nada extraordinario. No me considero, no creo. Y eso yo creo que es bueno en nuestra generación, no considerarnos tocados ni demiurgos de cosas extrañas, sino alguien es más que tomamos nuestra palabra en el momento en que, bueno, lo consideramos necesario.